Ya son las 4 y 5 de la mañana, las 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Estamos haciendo radio en directo. Espero que estés muy bien, que estés intentando dormir y a gustito en la cama o trabajando, y que te queden muchas horas o que te queden pocas, o que estés a gusto o que estés feliz. Eso para mí es muy importante. Hay un montón de gente que lleva la vida al revés en este momento. Somos los ponedores de calles, la gente que desarrolla funciones a esta hora que son vitales para que España no deje de producir. En este programa de radio además le hacemos la cobra a la política y nos quedamos con historias humanas que, a pesar de todo lo que está pasando en cualquier parte del mundo, son historias que nos demuestran que la vida mola un montón y que si estamos aquí, yo creo que está bien que demos gracias. Mira, te cuento que el pasado 1 de febrero, en Birmania, el ejército daba un golpe de estado que, bueno, derrocaba al gobierno elegido en las urnas. Bueno, pues casi un mes y medio después, las calles han sido tomadas por manifestantes que de forma pacífica pues piden a los golpistas que depongan las armas. Claro, en este escenario de violencia, una religiosa ha conseguido colarse en los medios de comunicación de medio mundo gracias a su valentía. Se trata de la hermana Ann Rose, de 45 años, que, vistiendo su tradicional hábito blanco, el pasado lunes se hizo paso entre la multitud para rogar a las fuerzas de seguridad que cesaran los disparos. La monja ha explicado que les suplicó para que no dispararan contra los niños y además también se lo pidió por los vecinos que se encontraban en ese momento en la calle. También pedía por la gente que se encontraba ingresada en el hospital cercano al lugar donde se estaba produciendo los disparos. En el vídeo, que como digo se ha convertido en viral, podemos ver cómo Ann Rose se arrodilla ante los militares y dos de ellos, en señal de respeto, hacen lo mismo. Sin embargo, son los únicos que muestran cierta complicidad. El resto, desgraciadamente, continúan con la escalada de violencia. Es posible que, tras ver su repercusión, otros se sumen al ejemplo que ha dado esta religiosa. Puede que sea la única forma de que en Birmania vuelva a reinar pronto la paz.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Pues venga, poniendo contigo las calles a este jueves 11 de marzo de 2021, te recuerdo que hacemos radio en directo, no estamos grabados y nos encanta acompañarte, hagas lo que hagas. En nuestra primera hora de programa te vamos a ofrecer y hablar de, bueno, hoy de cocinas que además son cocinas fantasmas, y de los nuevos restaurantes en los que no hay comensales en sus salas. Esto de verdad que es un nuevo negocio que ha surgido a partir del confinamiento y que no para de crecer, ya que cada vez hay que reconocer que se usa más el modelo de comida a domicilio. Enseguida te vamos a contar muchos más datos. Beatriz Calderón, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
¿Tú eres de comprar comida a domicilio?
Yo sí, pido mucho para que la traigan a casa. Y es genial cómodo, porque descubres un montón de restaurantes, sí. Además, antes, bueno, pues estaban los típicos, ¿no? Que te traían las cosas a casa, como las pizzerías. Pero tras el confinamiento hay restaurantes hasta de estrella Michelin que te lo llevan a tu casa y es una gozada.
Sí, sí, la verdad que se ha abierto muchísimo el abanico y luego la comodidad de no tener muchas veces que cocinar, luego recoger, el pensar, ¿y ahora qué hago? Oye, pues si te lo puedes permitir y te viene bien, la comida a domicilio puede ser bastante interesante. Oye, hasta las 5 de la mañana, ¿qué vamos a ofrecer a los ponedores?
Vamos a hablar también con Jerónimo José Martín, porque es jueves y nos toca ver el cine con otros ojos. Hoy nos va a acercar anécdotas de una de las películas que más nos hizo llorar a todos en los años 90. No sé si te suena, Patrick Swayze, Demi Moore, Whoopi Goldberg,
Ghost.
Consiguieron hacer que creyéramos en el fantasma del amor. De esto nos va a hablar Jero, pero también de su banda sonora y de otras muchas historias de una cinta que marcaron época, Ghost.
Qué buena película, por favor. Seguro que los ponedores recuerdan perfectamente dónde vieron Ghost. Qué peliculón, por favor. Son las 4 y 9, 3 y 9 en Canarias. Estamos a jueves. Yo no sé cómo va a venir el día en cuanto al tiempo. Menos mal que Nachete está con nosotros. Nacho, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
¿Qué le vamos a contar a los ponedores en cuanto a las temperaturas y esas cosas?
Pues mira, suben un poco las temperaturas mínimas y las máximas se normalizan, pero vamos a seguir teniendo este frío por las noches y buena temperatura al mediodía. Se aproxima un frente que va a dejar algunas precipitaciones por Galicia y por el Cantábrico. En el resto, tiempo más tranquilo. tranquilo, pero con algo de viento que irá soplando en toda la península y dejando alertas naranjas en las costas gallegas. En la costa mediterránea, por el contrario, el sol viene arriba, al igual que en Andalucía. En el resto de la península, algunas nubes altas, pero que no van a dejar lluvia.
Genial, Nacho, muchas gracias. Hay ponedores que ya están diplomados. Su nombre en grande, logotipo de COPE, nuestra bandera de España. Es tan sencillo conseguirlo que yo no sé por qué todavía no lo tienes. Llámame ahora al teléfono gratuito de este estudio, 950-6006. Cuéntame cómo estás poniendo las calles, a qué te dedicas. Estos ponedores que vamos a escuchar ya tienen el suyo. David, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal? ¿Por dónde andas ahora mismo?
Pues mira, ahora mismo acabo de pasar el cruce entre Toledo y Extremadura.
Ajá, o sea que estás en carretera, ¿no?
Sí, por la A5, circulando por la A5.
Javier, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Por dónde estás, hermano?
Ahora mismo estamos llegando aquí a Mérida. Venimos de la plataforma de Hamburgo, de Alemania. Ahora vamos a Lardi y a Sevilla.
Uh-huh. Nordín, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo estás, ustedes? Hermano? ¿Por dónde andas?
Pues estoy en la cama, soy de Murcia.
Ah, pero no estás currando ahora.
Ahora mismo no, pero suelo currar por las noches también.
Ajá. ¿Y qué pasa? Que tienes el horario cambiado y estás ahí con la radio, ¿no?
Sí, la verdad es que he empezado a escucharos hace 3 días y me enganché al programa.
Iván, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás, hermano? ¿Y por dónde?
Pues mira, por la provincia de Ciudad Real conduciendo la ambulancia.
Ah, ¿estás de servicio ahora mismo?
Sí, señor, llevo ya 2 años escuchando, poniendo las calles y de turno de noche.
Qué bueno, o sea que también estás poniendo las calles.
Sí, señor.
Ajá. ¿Tú ya sabes todos los días lo que te va a caer en la ambulancia o lo que te encuentres y lo que te manden?
No sé lo que me va a caer.
Ya, me imagino que preferirás que no te caiga nada.
Prefiero que no me caiga nada, evidentemente, por la salud de la gente.
Serafín, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Intentando poner las calles.
¿A qué te dedicas, Serafín?
Bueno, pues al taxi, es decir, soy taxista.
¿Estás situado ahora mismo en...?
En el aeropuerto, en la Terminal 2.
Está José Manuel. Buenos días, José Manuel.
Buenos días, Pulpo.
¿Y en dónde estás?
En una tienda de 24 horas.
¿Ubicada en...?
En Murcia.
Hola, buenos días, Pulpo. ¿Cómo estáis?
Muy bien. ¿Qué haces despierta tan pronto?
Pues ahora mismo escribiendo. Estoy escribiendo un libro y cuando no puedo dormir, pues escribo un capítulo.
Ajá. ¿Y cómo se titula el libro?
Qué duro ser hijo.
Qué duro es ser hijo.
Pues es verdad.
Pues sí. ¿Y qué tipo de público te va a visitar?
Bueno, hay de todo.
De los que se puedan decir.
Sí, no, hay policía, ambulancia, hay de todo tipo. Hay gente que entra a trabajar, se ha puesto en las calles.
Mil gracias por escucharnos.
A vosotros.
Hasta luego, Marta.
Y si te llaman por teléfono algún día y te preguntan qué programa de radio escuchas, poniendo las calles en la cadena COPE.
Poniendo, si es que aquí estoy yo, con vosotros.
Poniendo las calles.
Esa gente que vive al revés, la gente que está trabajando mientras otros duermen. Llámame ahora, cuéntame cómo estás poniendo las calles y que te escuchemos bien alto. El teléfono es gratuito, 950-6006. Recuerda, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Yo sigo haciendo averiguaciones para ver qué le pasa a nuestro contador de personas de facebook.com/poniendo las calles. Creo que si le das al me gusta de nuestra página, yo aquí lo voy a ver y voy a poder ver por fin tu nombre. Te animo a que le des al botón, que yo vea quién eres, que te pueda mencionar para darte las gracias y la bienvenida. Veo que Isidoro Picazo, que Orabla Aguila también está con nosotros, o Álvaro Torres. Te animo a que le des ahora. Vamos a descubrirlo en el día en el que estamos hablando de tu estancia favorita en casa. Hay un montón de mensajes, EBA.
Sí, gracias Ramírez. Dice que su habitación y sobre todo su cama, o Francisco Acosta, yo donde hago más cosas, es en el WC.
Maravilloso. Música arriba.
La que pones cara interesante, dime cosas al oído, por favor. Nunca supe si subías o bajabas, si te gustó o si no. Eres guapa, eres rubia, inteligente, pero hay algo en ti que yo nunca me acabo de creer. Será por tus suspiros, será tu estupidez. Llevarle puesto el sombrero, si no tiene un lazo rojo, salidos de la escuela, buenos chicos, buenas chicas, qué nivel. Ya lo aprendisteis todo, todo lo que os dijeron que había que aprender. ¿Dónde están vuestros trucos? ¿Dónde vuestras ganas de joder? Si no perdéis muy pronto la cabeza, vais a enloquecer. Nada tiene de especial llevar bien puesto el sombrero si no tiene un lazo rojo y un agujero. En el
son muchas las personas que tienen en su casa como el mejor espacio para vivir y dentro de ella, pues muchos ponedores eligen su propia habitación, su estancia, donde se encuentran más cómodos. Es lo que te preguntamos hoy en Facebook. Mira, por ejemplo, Merce Solaun dice que su estancia favorita es su sofá y mi casa en general. Estoy muy a gusto, me siento como una reina, pero una reina coronada. Nos manda un abrazo a toda la comunidad de ponedores. Y la verdad que es una gozada leer la cantidad de gente que encuentra en su casa el mejor espacio para vivir y en ella, ese rinconcito donde realmente se encuentra a gusto de verdad, ¿eh?
Claro, alguno nos habla de un enser en particular, pero muchos hablan de la estancia. Por ejemplo, claro. María Elena Uriz, que dice que su terraza la he valorado muchísimo durante toda la pandemia y la verdad es que ahora pues la estoy poniendo preciosa. O Jorge David Fortes dice, donde más en la despensa, porque uh-huh. ahí es donde tengo todo lo bueno. Tú imagínate claro. tener una buena despensa, cómo me gustaría a mí eso claro. en mi casa.
Eso te vendría bien, ¿no?
Sí, me vendría muy bien, la verdad. Que hay cosas que las tengo hasta guardadas en cualquier sitio, haciendo de decoración en el salón, ¿eh? Con eso claro. te digo todo. Me bueno, Juan Antonio García, el cuarto de baño y la televisión desde Rociana, en Huelva.
¡Ah, hombre, qué bonito!
Ana Belén Prados, mi salón con chimenea es donde más me relajo, sobre todo en invierno.
¡Qué guay! Yo chimenea quiero.
Sí, la chimenea está muy bien. Pues ahora las sí. ponen de estas... que van dentro de los muebles, ¿no? ¿Cómo
luz,
se
sí.
llama? ¿Encastada?
Pues, sí, encastrada, pero bueno, te puedes ahí ardiendo el mueble, ¿no? Si le ponen la chimenea dentro.
Encastrada. Uh-huh. Sí, no, es que ahora lo tienen de una manera especial, pero se venden así ya.
Es fuego frío.
Sí, y está muy bien. Debe ser, digo.
¿Cómo va a ser fuego frío?
Yo que te digo que sí a todo. Ya, pero ya están encastradas, ¿sabes? Sí, sí. Las ponen, no sé cómo funcionarán. Dentro. Supongo sí. que es con gas.
Uh-huh. Bueno, bien, perfecto.
Entonces irán a la electricidad o lo que sea y eso no hay ningún problema de fugas.
Fugas,
hablemos de fugas. Bueno, que mira Momo Valle lo que dice, que esto yo no lo sabía, porque las tertulias en mi casa siempre han sido en la cocina. Dice, las grandes tertulias de toda la vida se tenían en el baño. Uno hablaba con otro, venía otro y entonces entraba a ver qué pasaba y al final acababa allí todo quisqui. En fin, las casas de antes.
Las mujeres, es donde en los baños tenéis vuestras reuniones y vuestras charlas y nos criticáis a los hombres.
Sí,
¿eh?
Cuando te estás arreglando, ¿no?
Claro.
En las discotecas, sobre todo, que haces amiga bueno, de baño. Que te se iba a decir lo mismo. Esperas cola.
Pues yo estaba, cuando trabajaba en Scruffy o en Provisionales, bajabas al baño de mujer y había ahí unas tertulias montadas que no te lo podían
claro,
imaginar.
Claro, porque ya que estás ahí te pones a hablar, oye, tienes el eyeliner, oye, por favor, me das un poquito de pintalabios que yo me lo he dejado. No tendrás un Kleenex. Lo del Kleenex era tremendo. La que sacaba el paquete de Kleenex iba sin él.
¡Qué barbaridad, por favor! Que bueno, estancias, el baño es una de ellas. Y un par de mensajes más, vea, corre.
Pues mira, Antonio Sáenz, en mi caso la habitación de invitados, porque como nunca tenemos a nadie, pues me meto ahí a relajarme, a escuchar música y ver alguna serie solito. O Julio Corrales, salón para invierno, terraza en verano, ponedor a piñón fijo.
Genial, pues gracias por los mensajes que hemos recibido y a medida que vayamos recibiendo más os iremos leyendo. Y también doy las gracias a ponedores que nos acaban de seguir en Facebook por primera vez: Raúl Fernández Cifuentes, Jesús Bernard, Abel San, Cristina García Martín, Juan Luis Muñez Reyes, Pepe Muñoz Rubio, José Manuel López Barrera, Pere Ciri y también Eulogio González y José Manuel Espadas Arroyo. Ahora mismo, en tiempo real, esto parece que empieza a funcionar, así que te doy las gracias por darle a seguir nuestra página de Facebook o darle a me gusta esta página de Facebook. Bienvenidos al primer despertador de la radio. Son las 4:20, hora menos en Canarias, y fíjate, ¿por qué hablamos hoy de la cocina o de las estancias de casa? Bueno, pues más que nada porque, a pesar del coronavirus, resulta que el 40% de los españoles descubrió pues algún restaurante nuevo durante el confinamiento. Y además, la mitad de los españoles llegamos a pedir entre 1 y 2 días a la semana comida a domicilio. Claro, eso ha impulsado una nueva forma de negocio. Restaurantes sin barras, sin locales, sin mesas, se llaman cocinas fantasma. Y en la tarde de COPE han querido acercar la información y la vida a una de ellas. Ayer he hablado con Juan Beltrán y con Juan Diego Gaitán. Estas son cocinas coworking, nadie te va a tomar nota y solo vas a poder entrar, encontrar el menú a través de internet. Juan Diego, por ejemplo, tiene tan solo 23 años y empezó a trabajar en esto con la pandemia, aunque no era precisamente a lo que pensaba dedicarse.
Yo, de hecho, no me dedico a cocinar ni nada parecido. Yo era autónomo, yo me dedico al marketing digital desde siempre y, pues los primeros que prescindieron en la pandemia fueron de los autónomos, porque a nosotros no nos tienen que pagar ERTE ni nada. Entonces, me quedé un poco sin hacer nada. 3 meses después conocí el proyecto de Juan a través de una persona en común. Probé la comida, Juan lo estaba haciendo desde su casa y a partir de ahí decidimos emprender el proyecto juntos.
Ahora están en marcha con este proyecto y están sin parar. Lo único que existe de su restaurante es el sitio donde cocinan, pero hay mucho por detrás.
Físicamente sí, pero detrás hay muchísimo más. Date cuenta que al no poder, lo que ha dicho tu compañero, no ves el restaurante en la calle, no ganas eso de que te ven por la calle y entran aquí a comer, sino que por detrás también hay muchísimo detrás, el Instagram, la página web, que también eso es lo que atrae clientes.
Claro, es que ellos tienen la cocina en un local que alquila estos espacios para cocinar. Sus vecinos son la propia competencia que se dedica a lo mismo que ellos.
Así es, nosotros fuimos los primeros en empezar a operar, que no los primeros en llegar. Nosotros empezamos a operar el 4 de septiembre y sí, a partir de ese momento pues esto se ha puesto bastante de moda. También un poco, yo creo que a raíz de la poca inversión inicial que requiere esto y pues sí, pues a partir de ahora mismo estamos completos.
Claro, Juan fue que, con 24 años lo inició todo porque no tenía nada que hacer y le gustaba cocinar. Su producto es su carta de presentación, por lo que deben encontrar aquello que hagan que, pedírsela a ellos y no a los de al lado, y tiene que merecerles la pena.
Sí, pues a ver, nosotros definimos nuestro tipo de comida como cocina de monchis o cocina de antojo, y es cuando te apetece comerte algo así que te llene y de buena calidad, pues foodcraft es lo que necesitas. Tenemos hamburguesas, tenemos mac and cheese, que es un plato típico americano, tenemos club sandwich, tenemos tacos, gyozas pequeños, postres.
Y como todo restaurante, debe tener en cuenta los instrumentos necesarios para hacer un plato de calidad, todo ello reducido a un pequeño espacio.
Tenemos una cocina alargada de 15 metros cuadrados, donde tenemos toda la maquinaria necesaria para cocinar la comida que hacemos, de hamburguesas, mac and cheese, sándwiches, y tenemos también los equipos de refrigeración y congelación para mantener los alimentos a su temperatura adecuada dentro de la cocina.
Fíjate, es que a la semana están haciendo unas 300 comidas y cada vez van a más. El mercado de las cocinas fantasmas se está poniendo muy de moda, pero también ha generado algunos problemas. Resulta que los vecinos no siempre están de acuerdo.
Date cuenta que nosotros somos un restaurante, nosotros nos alquilan unas cocinas, nosotros esperamos que las cocinas que te alquilan, todo tiene sus licencias y todo esté en orden, porque si te dejan alquilarlo o si a los caseros le han dejado hacer el edificio, supongo que alguien ha tenido que dar la licencia de hacerlo bien. Entonces, nosotros simplemente somos una cocina y nosotros no nos damos cuenta de las molestias que se pueden causar, porque supones que la extracción funciona bien, que, ¿sabes? O sea, yo da por hecho cosas que deberían ser así.
A pesar de los inconvenientes, Juan Diego y Juan tienen perspectivas de futuro para poder lidiar con todos ellos.
Nuestra perspectiva, de hecho, ya no es seguir aquí, en este tipo de cocina, sino vamos a intentar crecer un poquito por fuera de esto. Sobre todo por los inconvenientes que, como tú has dicho, se están causando por terceros, que nosotros no tenemos culpa, y de hecho generan bastante malestar hacia un tipo de marca, que creo que es una salida laboral muy bonita para gente joven como nosotros, y bueno, pues nosotros ya nos queremos distanciar un poquito de esto, y pero vamos a seguir creciendo. O sea, de hecho ahora en abril vamos a abrir dos locales nuevos, y bueno, nuestra intención es seguir creciendo ya, pero un poco por nuestra cuenta. Nosotros queremos que se haya metido dentro del centro de Madrid, pero bueno, pero con ya controlando nosotros el local y todo. O sea, que ya la responsabilidad, que ahora mismo estoy echando balones afuera, pero porque literalmente es una responsabilidad nuestra. Pero quiero irme a un local en el que la responsabilidad sea entera mía y yo controle todo. Entonces, y no tenga que escurrir el bulto, porque es que creo que es lo lógico. Y al final nosotros queremos ser una marca que se quiere consolidar, queremos estar aquí para quedarnos, y no es lógico que se generen este tipo de molestias, porque bueno, al final nosotros intentamos que hacer las cosas bien, somos gente joven, y bueno, pues nosotros queremos que esté todo bajo nuestro control, que sabemos que nosotros sí que hacemos las cosas bien.
La verdad que hay veces que cuando se cierra una puerta se abren varias ventanas, y quizá este sea el futuro de la hostelería. Nosotros a las 4:26, hora menos en Canarias, seguimos poniendo las calles y disfrutando de canciones tan importantes en la historia de la música como esta de Elvis. Gracias por estar en COPE. I can't walk out because I love you too much, baby. Why can't you see what you're doing to me? When you don't believe a word I say.
Anna.
Hay Bustos, Toto Becerril, son ponedores que le acaban de dar a me gusta a nuestra página, gente que nos sigue, Francisco Mira, Nieves, José Manuel Espadas, Eulogio, gracias de verdad por estar aquí poniendo las calles, o Arnaldo Sousa, que también está conduciendo y en compañía de poniendo las calles, o Juan Luis Muñiz Reyes, que dice: buenas noches, pulpos, escucho hace poco y gran compañía hacéis a los que nos cuesta dormir por culpa de la pandemia y la crisis. ¿Qué de situaciones, Bea?
Pues sí, hay muchos problemas y nos los cuentan aquí los ponedores, y nosotros lo que queremos es mandarles mensajes de ánimo, que para eso estamos aquí, para alegrarles las mañanas. Mira que Juan Luis Arroyo dice: para mí mi estancia favorita es la cocina, tengo una cocina grande, me encanta cocinar y tengo una gran mesa. Antes venía mucha gente y comíamos ahí viendo montañas y campo. Ahora pues lo tenemos que hacer los dos solitos porque no puede venir nadie. Qué maravilla, ¿eh? Lo de las mesas de la cocina grandes.
Sí, sí, sí.
Que la mía, como chiquitita, no puedo tener mesa. Y ahí me encantaría.
El espacio bien aprovechado en la cocina, en la estancia, yo creo, donde más a gusto está la familia. Puede ir picoteando en cualquier momento y si encima estás ahí ya cenando o comiendo y tomándote cualquier cosilla y viendo la tele o escuchando la radio en la cocina, es una maravilla, ¿eh?
Y que es un lugar estupendo pues para comer. Y tú sabes que yo hoy te voy a hablar de algo que tiene que ver con la comida.
Pues
ayer,
sí,
Nacho,
porque,
sí. Ayer Nacho nos ponía un tema que te dije que era muy nuestro. Hablaba de una chica que no puede parar de comer. A mí lo del tema de alimentarme es una cosa que me gusta mucho.
A mí ya me empieza a preocupar, ¿eh? Bea, ten cuidado con esto porque al final vas a empezar a engordar.
Ya, ese es el tema. Ya sabes que trato de controlar la ingesta abusiva de determinados productos.
Sí,
sin embargo, la obesidad es uno de los grandes problemas de nuestro siglo. Y hay algunas personas que el apetito les puede jugar una mala pasada. Para ellos traigo hoy buenas noticias. En estos momentos se está probando un fármaco que puede cambiar completamente las reglas del juego para las personas que tienen sobrepeso. Se trata de un medicamento que te quita por completo el apetito.
¡Bien!
¡Bravo!
¡Gracias, sí, sí. Dios!
De nadita.
Es que hay gente, de verdad, yo he hablado con gente que dice, mira, es que yo no quiero comer, pero es que tengo un hambre, sí, tengo un hambre que no puede evitarlo, así que les va a cambiar la vida. Y lo que te digo, no puede, el que no puede evitar el comer, el levantarte incluso de madrugada, hay gente que ha contado, sí, que se levanta de madrugada porque se levanta con apetito. Bueno, pues este medicamento, para personas que tengan esta enfermedad, les va a venir fenomenal. Ahora, eso sí, a los que se ponen gochos como tú y como yo, sin tener ningún tipo de estos problemas. O sea, sí, nosotros sí, no nos levantamos por la noche con hambre. Hombre,
nos controlamos, nos gusta comer bien, pero nos controlamos, esas cosas no las hacemos.
Pero a nosotros nos gusta comer bien. Aquí, hombre, cada vez que manda un ponedor algo, nos lo metemos para el cuerpo.
Y que ya nos da igual el orden. A lo mejor empezamos por lo salado o por lo dulce y luego acabamos por lo salado.
No, da lo mismo, pasamos ya de todo. Bueno, pues para los que no tienen fuerza de voluntad, no entrarían, ¿eh? No les van a dar este medicamento. Yo lo siento en el alma, pero mira, para que no se queden con un regustillo malo, a ellos les vamos a dedicar esta canción.
Vamos a presumir de gordura. Oh. A mí no me gusta la verdura. Yo me como ante una fritura. A todo le pongo levadura. Esa barra no, que ya está dura. Esto es para engordar de pura sabrosura.
Pues nada, Pulpo, que a todo le pongo sabrosura.
Ponle salsita también.
No hay nada más maravilloso que untar en pan así la sobrasada y ya encima echarle un chorrito de miel. Cállate, de miel, me callo.
Rico, por favor, qué rico, por favor, qué rico. Mira, son las 4:31 de la mañana, ahora menos en Canarias. Quiero mandar un abrazo a José Manuel López Barrera, que están poniendo las calles en su panadería de Sevilla, en Villanueva del Río y en Minas, que nos está saludando y dice que le gusta mucho este programa de radio. Vamos a abrir el teléfono gratuito del estudio, es el 900 50 60 06. La gente que hace cosas me gusta conocer. Vamos a ver quién está al otro lado. Hola, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Y tú quién eres?
Pues soy Antonio.
¿Y dónde te encuentras, Antonio?
Pues estoy en Cartagena ahora mismo.
¿Y por qué no estás durmiendo? Es muy pronto, son las 4:32 de la mañana.
Pues sí, la verdad que es pronto, pero bueno, es lo que toca si quieres entrenar.
Oh.
Así que, bueno, en esas estamos.
¿Pero
ahora
pasa,
mismo
que
estoy subido?
¿Eres deportista profesional?
No, profesional no, amateur.
Ajá. ¿Y con qué te estás machacando? Porque oigo ruido, estás haciendo ejercicio ahora, ¿no?
Sí. Estoy subido ahora mismo en el rodillo, en una bicicleta de carretera.
¡Anda! ¿Y lo haces dentro de casa?
Sí, en uno de los cuartos que viene bastante a colación con lo que habláis hoy.
Exacto.
Pues este es mi cuarto preferido de casa.
Ajá. ¿Y por qué haces el deporte a esta hora? ¿No tienes mejor horario durante el día?
Pues la verdad que he tenido una hija hace 9 meses.
Sí.
Y bueno, pues para compaginar trabajo, familia y deporte, pues es lo que me toca, entrenar a esta hora.
Qué bueno. Oye, baja el teléfono un poco a los pedales, así que digamos un poco el mecanismo de la bici, para que los que estamos ahora mismo, fíjate, yo estoy en mi casa, en el estudio de mi casa, pero aquí estoy estático, tú te estás moviendo y escuchando la radio, me parece maravilloso.
Sí, sí.
A ver, dale.
La verdad que no se escucha mucho porque no hace mucho ruido el rodillo, pero...
Claro. A ver. Sí, señor, sí, señor.
Bueno, eso es lo máximo que se puede escuchar.
Ajá. ¿Y qué tal tiempo te está haciendo por la ruta que estás haciendo ahí en la misma habitación? Porque claro, me imagino que te pones a soñar como que te da el aire en la cara y ese tipo de cosas.
Bueno, ahora mismo me está dando el aire porque tengo un ventilador que me lo pongo porque si no es imposible entrenar aquí dentro.
Ya me imagino.
Así que sí, físicamente me está dando el aire en la cara.
Qué grande. Antonio, cuando dejes de hacer deporte, cuando pares con la bici, ¿qué haces? ¿Te duchas y sales a trabajar o te acuestas? ¿Cómo es tu vida?
No. Ahora me levanto a las 4, un cafelito o sintonizo,
uh-huh,
y me pongo a hacer el entrenamiento. Y una vez que termino, me ducho y me voy a, uh-huh, trabajar.
¿A qué te dedicas, Antonio?
Pues soy militar.
Ah, qué bueno, qué bueno. Muy bien, pues oye, nunca nos había llamado nadie que estuviese haciendo deporte tan intensamente a esta hora, y nada, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles y te damos las gracias por formar parte de nuestro programa de radio. Ya eres un ponedor oficial, ¿eh?
Pues muchísimas gracias. Lo último que te quería decir es que aunque esté en Cartagena, mi mujer y mis padres son de Estepona. Y bueno, simpatizo mucho contigo por este tema. Así que nada.
Qué bien, pues nada, a ver si este verano, si Dios quiere, coincide y nos podemos ver por nuestra querida y preciosa Estepona. Sería un placer, ¿eh, Antonio?
Hombre, el placer sería mío.
Bueno, pues que cuídate mucho, aparca bien la bici ahora cuando termines, ¿vale?
Sí, sí, tengo que tener cuidado de no caerme.
Correcto. Cuídate mucho y viva nuestro ejército. Un abrazo muy fuerte, Antonio, gracias.
Muchas gracias, un abrazo.
Hasta luego, son las 4:35 de la mañana, 3:35 de la mañana en las Islas Canarias. ¿Cuál es tu estancia favorita en tu propia casa? Cuéntamelo en facebook.com/poniendolascalles y te recuerdo que si me sigues yo aquí lo voy a ver y te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Somos ahora mismo 61.478 ponedores. En cuanto seamos más, empezaré a mencionar. Gracias por estar en COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Obviamente ha habido cosas que no hemos hecho todo lo bien que nos hubiera gustado. Y
España tiene el 2,6% de los contagios y el 4% de los muertos, con el 0,6% de la población. Es decir, multiplicamos por casi 5 la tasa de infectados y por casi 7 la de fallecidos, que aritméticamente nos corresponde.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Nuestro objetivo es seguir salvando vida, no salvar semanas.
Y usted se preguntará, bueno, ¿cuándo coge aquí forma la vacunación? O olvídense del mes de marzo como el mes masivo. Lo malo es que me da a mí que tampoco va a poder pasar en el mes de abril.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Y ahora nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
¿Qué te pasa?
Cada vez que me ocurre algo bueno en la vida, siento el temor de que voy a perderlo.
¿Qué quieres?
Chama.
La cartera. Dámela. Déjame.
¡Déjame estar! ¡Socorro!
Tú vas a ayudarme. Hay una mujer llamada Molly Jensen que corre un gran peligro.
Diga, tengo un mensaje de Sam.
¡Oh, qué bonito! Ya está aquí, envuelto en una sábana blanca con aire fantasmal y dando alaridos, Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Buenos días, Jero, y gracias por poner las calles con nosotros.
Buenos días, Pulpo. Y gracias a ti por espantar a los fantasmas y contagiarnos de buen rollo desde primera hora.
Como tiene que ser, Jero, como tiene que ser. Una vez más, tengo que arrancar preguntándote cuál es la excusa que tienes hoy para tenernos nada más y nada menos que este peliculón Ghost.
Bueno, yo en primer lugar intuía que Ghost te traería buenos recuerdos de juventud.
Hombre, imagínate, es del 90.
A mí también, pero menos, ¿eh? Mm. Y sobre todo porque hoy cumple 71 años su director, Jerry Zucker, que nació en Milwaukee, en Wisconsin, el 11 de marzo de 1950, y debutó en solitario como director con Ghost, porque antes había codirigido peliculones con su hermano David y su amigo Jim Abraham del estilo de Aterriza como puedas, Top Secret o Por favor maten a mi mujer. O sea, poco sutiles, más bien, ¿no? Y entonces dio un cambio de pronto en Ghost y tal, una cosa así súper romántica, que fue un exitazo, sí. Y ya se centró más en la producción. Hizo, por ejemplo, Un paseo por las nubes, La boda de mi mejor amigo. Y después de hacer Ghost en el 90, fíjate, solo ha dirigido dos películas más: El primer caballero y Ratas a la carrera.
Es impresionante. Mencionabas un poco lo del tema de los recuerdos. Pues claro, ¿cómo me va a tener malos recuerdos o no me iba a acordar de esta película? Fíjate, me acuerdo que lo vi con una compañera del colegio, con Marta Velasco, en el cine Palacio de la Prensa, en la Plaza de Callao de Madrid. Y hombre, cuando se estrenó, me acuerdo que fue un exitazo hasta el punto que tuvimos que esperar un montón de días hasta poder comprar las entradas.
Claro, sí. Fue un exitazo sobre todo de taquilla. Sí. Costó 22 millones la película de dólares, recaudó en todo el mundo cerca de más de 505 millones, de modo que se convirtió en la película más taquillera de 1990. Le ganó, por cierto, a Pretty Woman en taquilla, fíjate tú si tiene mérito. Y en ese momento se convirtió en la tercera película más taquillera de la historia. Las críticas fueron mixtas, como dicen ahora, que es un modo es un modo así como, sí, dejamos ese que modo son que tienen, esto es, o sea, división de opiniones, vamos. Sí. Sin embargo, a pesar de ello, ganó el Globo de Oro, el Oscar y el BAFTA, el premio principal británico a la mejor actriz de reparto para Whoopi Goldberg, y luego el Oscar al mejor guion original, que es de Bruce Joel Rabin, y luego las nominaciones al Oscar a mejor película, música original y montaje, a los Globos de Oro, a mejor película de comedia o musical, mejor actor de comedia musical y mejor actriz de comedia musical, lo cual es discutible que sea comedia o musical, pero bueno, eso ya sería una, o sea, tanto Patrick Swayze como Demi Moore estuvieron, fueron candidatos a los Globos de Oro. Y en cuanto a la crítica, con el paso del tiempo, hoy Ghost en Rotten Tomatoes tiene una calificación positiva del 74% sobre 69 críticas, con una calificación media de 6,88 sobre 10. O sea, un notable muy raspado, muy raspado. Sí, sí.
Es alucinante, pero algo tiene esta película, Jero, cuando fue comprada por multitud de televisiones. Sí. Te lo digo, cuando yo estuve trabajando casi un año en Telecinco y no, el jefe de programa siempre decía que esta película se guardaba para cuando iba mal de audiencia, remontar un poquito en datos, porque siempre arrasaba de audiencia. Realmente, a día de hoy, ¿tú crees que la gente recuerda el argumento de Ghost o se ha quedado como una película que nos acompañó en los 90?
Bueno, depende de la generación, porque yo creo que como se ha puesto tanto en la tele, la gente lo tiene muy a flor de piel, pero vamos, ya sabes que el Yupi San, que es Patrick Swayze, y la pintora y escultora Molly, que es Demi Moore, viven felices en Nueva York, se plantean casarse, pero de pronto sus sueños se derrumban cuando Sam es asesinado en plena calle por un puertorriqueño misterioso desde el principio, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, el fantasma de Sam de pronto permanece en la Tierra y descubre que detrás de su muerte hay toda una trama criminal de blanqueo de dinero negro, en la cual le está salpica de algún modo a Molly, que está en peligro, y que además ha enamorado del tipo equivocado. O sea, un culebrón de mucho cuidado, ¿no? Sí. Así que el Sam fantasmal intenta advertir a Molly a través de quien puede, de una extravagante y estafadora medium.
Muy divertida.
Oda Mae Brown, que es Whoopi Goldberg, que está sensacional.
Oye, Jero, tú como profesional en este mundo del cine, ¿qué destacarías de Ghost desde el punto de vista también fílmico? O sea, ¿qué podemos destacar de este peliculón?
Yo creo que lo mejor es la interpretación de Whoopi Goldberg, sin duda. Uh-huh. Y luego una cosa que es más difícil de lo que parece, que es el cóctel de géneros. Pues claro, ¿qué género tiene? Es un thriller dramático, fantástico y romántico, con toque de comedia y terror. O sea, tiene todos los géneros salvo el western, que yo no sé si hay algún sueño en plan western en la película. Y no hay pulpos, eso también es verdad, no hay aventuras y tal. No era fácil mantener el equilibrio de ese condenado. Cuando tú tocas tantos géneros es muy difícil, ¿no? Y luego además tenía el desafío de que Jerry Zucker hasta ese momento había usado siempre una caligrafía de comedia gruesa, más bien, de recursos facilones, mientras que en Ghost intenta hacer un producto de calidad. O sea, era un cambio de estilo bastante grande y realmente, tanto el guión de Bruce Joel Rabin tiene una progresión dramática muy buena, la resolución visual de la película es también potente, además juega un poco con ese cóctel de hiperrealismo y onirismo, ¿no? O trascendencia o espiritualidad, ¿no? Y dosifica bastante bien los efectos visuales, que para su época fueron bastante comentados, ¿no? Y luego además exalta muy bien el amor y la solidaridad frente al consumismo desatado, el modelo yuppie de triunfo a cualquier precio, donde no caben los sentimientos porque solo importa el poder y el dinero, con lo cual es un mensaje que sigue siendo actual porque es eterno, ¿no? Además incluso sus reflexiones sobre el bien y el mal, la vida después de la muerte, la religión, pues son simpáticas, son un poco folclóricas, pero son positivas y caen simpáticas realmente.
Sí, bueno, son de muy primer grado, ¿no? Sobre todo porque hay gente que también se hacía reflexiones, ¿no? Yo no sé ni siquiera qué opinas tú de ese singular componente religioso, esotérico que mantiene la película durante unos cuantos minutos, ¿eh?
Sí. Bueno, es singular, pero es más profundo que la media, eso está claro. Uh-huh. Zucker en su momento se declaró judío creyente y desde luego plasma en la película su convicción de que el alma es inmortal, que existe un cielo y un infierno y que hay ángeles y demonios. O sea, eso es judío cristiano, ¿no? Uh-huh. De hecho, hay un personaje a mitad de la película que dice una cosa que siguen diciéndola muchos personajes en el cine contemporáneo, que la gente está deseando creer. El tema es en lo que cree, que eso ya es otra historia, ¿no? Pero incluso la experiencia post-mortem del protagonista cabe interpretarla sin mucho esfuerzo como una visión del purgatorio cristiano. Uh-huh. Claramente él sufre ahí como un proceso de depuración, ¿me entiendes? Porque claro, tiene que sufrir ayudando a su antigua novia, ¿no? Con ese enfoque además poco complaciente, ¿no? De modo que lo que es un divertimento en muchos momentos gana en profundidad y en capacidad para hacer reflexionar al público. Uh-huh. O sea que, aunque no aportan muchas novedades Ghost y a veces puede resultar poco sutil o lo que quieras, está muy bien resuelta toda ella en casi todos los apartados y no es pretenciosa además. Por eso sigue gustando a un público muy amplio.
Buenísima reflexión, Ejero. Por cierto, los que nos movemos entre los 45 o 50 años, que es mi caso, pues entenderás que Patrick Swayze y Demi Moore pues son dos actores que son muy de nuestra generación. Por cierto, Patrick Swayze en esta película, la voz es el gran Manolo García, el que se la pone en castellano, y su mujer en la vida real, Rosa María Hernández, se la pone a Demi Moore. O sea, imagínate los dos en el atril lo que tuvieron que disfrutar. Yo sé cómo fue la selección para esas voces de doblaje. Lo que no sé es cómo fue la selección para elegir a Patrick Swayze y a Demi Moore para interpretar esos pedazos de papeles en esta película de Ghost.
Pues mira, inicialmente estaba previsto Bruce Willis y Tina Turner para interpretar a Sam Molly, que en aquel momento estaba casado con Demi Moore. O sea, si hubiese sido Bruce Willis, era matrimonio en la vida real, en la película y en el doblaje.
Y en el doblaje. Está bien, ¿no? es verdad, qué bueno.
Pero Bruce Willis consideró que era imposible construir una atmósfera romántica entre una mujer y un fantasma, y dijo que no, de lo cual se ha arrepentido toda su vida. Él mismo lo ha dicho varias veces. Entonces, también propusieron el papel de Sam, como suele pasar, a Kevin Bacon, Alec Baldwin, Kevin Costner, Tom Cruise, Johnny Depp, Mel Gibson, Tom Hanks, y todos lo rechazaron por motivos parecidos. Un fantasma es peligroso, ¿no? Y luego, para encarnar a Molly, igual, tantearon a Kim Basinger, Gina Davis, Helen Hunt, Nicole Kidman, Andy McDowell, Michelle Pfeiffer, Meg Ryan, Deborah Winger, todas las que estaban en el candelero en ese momento porque era muy apetecible el guión, ¿no? En todo caso, al final se lanzan Patrick Swayze y Demi Moore, que salen más que airosos, desde luego, ¿no?
Hombre, claro.
Swayze yo creo que es un actor con muchas limitaciones técnicas, pero uh-huh. tiene una presencia tan poderosa que transmite mucha autenticidad el personaje. Además, en ese momento, él llegaba con una fama muy potente por la serie de televisión Norte y Sur, y sobre todo por Dirty Dancing, aquella película musical que le convirtió ya en uno de los actores más populares de los años 80 y 90 del siglo pasado.
Ya, lo
ya sabes que murió por cáncer en el 2019, solo con 57 años, pero entre medias no dejó películas como Le llaman Body, El juego de Hollywood, La ciudad de la alegría, Donnie Darko, Secreto de familia. A mí me gusta más la interpretación de Demi Moore. Tiene más sensibilidad, es más sofisticada, más compleja. Y hasta ese momento sí que ella no había hecho muy poquitos papeles, casi siempre secundario, de modo que Ghost le lanzó totalmente a la fama, le debe todo a esa película, y de hecho la convirtió en su momento en la actriz mejor pagada de Hollywood, con películas como Algunos hombres buenos, La teniente O'Neill, Bobby, Mr. Brooks, Margin Call, ya más recientemente.
Joder, es que te pones a cerrar los ojos y te pones a pensar en la cantidad de películas que han hecho Patrick Swayze por un lado y Demi Moore y alucinas, ¿no? Es lo que hace grande el cine y la movilización que significaba, ¿no? Cómo la gente acudía a las grandes salas en aquellos años para ver esas grandes películas que hoy, fíjate, estamos en el 2021 y nos estamos acordando de ellas. Me parece un ejercicio muy interesante, Jero, es bonito. Por cierto, Bruce Willis, antes hablábamos del doblaje. Ramón Langa le suele poner la voz de doblaje a Bruce Willis.
Sí.
¿Y qué me dices de Whoopi Goldberg? Como la medium de Odama Brown. Me parece también que hace un personaje,
un papel
muy importante en la peli, en Ghost.
Me encanta. Ese nombre, por cierto, es un homenaje del guionista de Bruce Joel Rabin a una novelista amiga suya que se llamaba Rita Mae Brown. Hay una broma en la película con eso. Y para mí es la mejor interpretación de la película, porque es que está a sus anchas, claro. O sea, no contaban con ese papel. Yo creo que no estaba en las primeras versiones del guión y fue insistencia sobre todo de Patrick Swayze, que era muy admirador de ella, que era muy conocida ya como cómica en Broadway, tenía unos monólogos y sobre todo había destacado tres años antes, ganando el Globo de Oro a la mejor actriz y la nominación al Oscar por El color púrpura de Steven Spielberg, nada menos, ¿no?
Fíjate.
Después se consolidó sobre todo como actriz de comedia con las dos entregas de Sister Act. Por cierto, he leído que la tercera de Sister Act está en preproducción. A ver si sale.
¡Ah, qué bien!
Y luego en películas como Una pandilla de pillos, Corina y Corina, Eddie, Hora de Hollywood, Inocencia interrumpida. Fue la primera mujer negra en ganar un Oscar en 50 años. No lo había hecho, lo había hecho antes Hattie McDaniel, que lo ganó con lo que el viento se llevó. Y también fue la primera actriz afroestadounidense en lograr las dos nominaciones. La primera por El color púrpura. Luego en el 2011 la igualó Viola Davis, que es una actriz también sensacional.
Sí, señor. ¿Y este proyecto cómo es que cae en manos de Jerry Zucker? Lo digo porque no es muy común.
No, sobre todo porque él era un director de comedia.
Claro.
Él siempre insistió en que no quería romper su etapa anterior, que él simplemente buscaba una buena película para dirigir, leyó el guión de Bruce Joel Robin, hijo, lo dirijo yo. Lo cual al guionista no le gustó mucho. Porque dijo, ya verás tú, las primeras versiones del guion eran más dramáticas. Era un melodrama romántico en toda regla, ¿no? Pero después de reunirse, llegaron a un acuerdo. O sea, inicialmente Rubin quería hacer una película casi shakespeariana. O sea, porque lo que le inspiró a él fue lo del el fantasma del padre Hamlet diciendo, véngate de mi muerte y tal. Y quería una, contar una historia fantasma desde la perspectiva del fantasma. Pero claro, al entrar Zucker se mejora un poco la comedia y sobre todo, al colaborar muy bien los dos, entra un ritmazo que le pone Zucker, porque el humor es ritmo y eso Zucker lo tenía muy bien, con lo cual el timing de la peli es bastante bueno.
Uh-huh. Genial, me imagino que el rodaje de la película tuvo que ser cuanto menos complejo.
Bueno, parece ser que fue tranquilo, aunque todo el mundo dice que Swayze y Demi Moore no se hablaban durante el rodaje porque no se llevaban bien. La verdad es que quién lo diría, porque claro, recuerdas la secuencia de los dos ahí modelando la vasija de barro, que Swayze dijo que es la más sensual que había interpretado en toda su carrera. Y ahí parece que hay muy buen feeling, ¿no? De hecho, muchos críticos dirían, qué buen feeling hay entre los dos. Pues no se hablaban durante el rodaje. Menos mal que, claro, por la trama dejan de interactuar a los 20 minutos porque él se muere y ya no hay filmación conjunta. Luego todos son efectos visuales, claro. Claro. Comenzó la filmación en julio de 1989. El interior del loft de Molly Sam, que es chulísimo, era la casa real del artista Michel O'Cadoner, y las demás escenas de interiores son de los estudios Paramount, y luego rodaron un montón, 5 semanas en concreto en Nueva York, sobre todo en Bedford Stuyvesant, en Soho y en Wall Street. Tiene alrededor de 100 tomas de efectos visuales la película. Y luego, este ya es de friki total, se puso muy de moda el corte de pelo de niño, decía que llevaba, claro, Demi Moore. Pues resulta que era de un estilista de Manhattan llamado John Saha.
Madre mía, qué cantidad de datos almacenas en esa cabeza, Jero, de verdad, yo alucino contigo,
bueno,
¿eh?
Es que me lo he currado, no te
creas. Sí, que le haya dado un repaso un poco a la bibliografía, claro, de esta película, pero bueno, en cualquier caso, lo tienes ahí dentro, ¿no? Sin embargo, sí. Yo leí hace un montón de tiempo que las escenas de las sombras oscuras en la película se hicieron algo muy raro, ¿no? Utilizaron métodos un tanto extraños.
Sí, sobre todo que era un grupo de bebés llorando. Lo que hace. Lo que pasa es que ralentizaron el llanto, los de técnicos de sonido, y lo reprodujeron al revés. Entonces es súper inquietante, angustioso, y son unos niños llorando. Hablando de llantos, Patrick Swayze reconoció que para llorar en la secuencia final pensó en su padre. Y de hecho, la secuencia final fue compleja, porque tardó mucho Bruce Joel Rabin en encontrar la frase final que diría Sam. Al final mereció la pena, doblada al castellano era: es increíble, Molly, no sabes cuánto amor me llevo. Y esa fue, como, ¿me entiendes? Condensa muy bien eso, lo que nos gustaría a todos que nos pasase tras nuestra muerte, ¿no? De hecho, detalle bonito, aunque no se llevasen bien durante el rodaje, Demi Moore tuiteó esa frase tras la muerte de Patrick Swayze en 2009. O sea, en este momento nos vendrían muy bien los pañuelos que un cine de Monterrey, México, regaló con la entrada a las mujeres, solo a las mujeres. Se ve que los varones mexicanos no lloran.
Es impresionante. Yo me acuerdo que de esta película, que me gustó muchísimo cuando la vi en los 90, directamente en el cine, en el Palacio de la Prensa, en la Plaza de Callao de Madrid, me acuerdo que a los 3 o 4 días acudí al Corte Inglés y me compré la banda sonora, porque el CD era increíble.
Sí, buenísimo. Sobre todo resucita una canción romántica sensacional, Unchained, compuesta en 1955 por Alex North, que es un gran compositor, con letra de Haitz Aretz, precisamente para un drama carcelario que aquí en España se tituló Sin cadenas, de Hal Bartlett. De hecho, fue nominada al Oscar en el año 55, pero lo perdió en beneficio de otro gran tema romántico. Fíjate, Love is a many splendor thing, que es lo que canta Ewan McGregor al inicio de la secuencia del elefante maravillosa de Moulin Rouge de Val Lurman. En Ghost, la canción de Alex North aparece en una versión grabada en el 66 por Bobby Hartfield, del dúo The Righteous Brothers. Y luego también con una versión orquestal maravillosa de Maurice Jarre, que claro, Maurice Jarre ha hecho Lawrence de Arabia, Doctor Zhivago, Pasaje a la India, el Club de los Poetas Muertos, que compuso la música original de Ghost. Fue nominada al Oscar en 1990, pero lo perdió con John Barry y su banda sonora para Bailando con Lobos, claro, un duelo de titanes en todo
plan. Impresionante. Sí. Lo que yo no sé, si de Ghost ha habido secuelas, reboots, remakes...
Ha habido de todo. Sobre todo en el 91, sí. Hay una versión india no acreditada.
¿Eso qué significa?
Dialogada en hindi y al estilo Bollywood, que fusilaron el argumento, ¿no? Sin, sí. Fusilaron argumento y le pondrían cancioncita de Bollywood. Tengo los datos, pero te los ahorro. En el 2010 se estrenó en Japón un remake estricto y acreditado. Este sí que pidieron permiso, que se llama Ghost, en tus brazos otra vez, se titula. Lo dirigió Taro Otaji. Una de las protagonistas es Kirin Kiki, que debe ser muy famosa allí. Y aquí el fantasma no es él, es ella, es la mujer. Y de esta película nipona se hizo, por cierto, una versión no oficial en idioma telugu. Y luego también, ninguno de estos se ha estrenado en España. De todos estos remakes orientales, nada. Y lo que sí que se ha estrenado en España es el musical teatral que en 1990 compusieron Dave Stewart de Eurorhythmics y el famoso productor de rock Glenn Ballard, que compusieron las canciones con letra del propio guionista Bruce Joel Rabin. Se estrenó en Manchester en el 2011 y a pesar de que no tuvo muy buenas críticas, consiguió 3 nominaciones a los premios Tony. Y se ha estrenado en todo el mundo, aquí en España.
Hombre,
ha estado también, sin duda. Se avisó en el 2013 que a lo mejor Paramount Television hacía una serie a partir del argumento de Ghost, pero nunca más se supo. O sea que...
Interesante. Pues Jero, nos vamos acercando a las 5 de la mañana. Serán entonces las 4 en Canarias. Si te parece, seguimos la semana que viene. Pero escucha, que te doy las gracias por poner las calles con nosotros, ¿eh?
Muchas gracias a ti, a todos los ponedores. Y yo me voy de tertulia con los demás fantasmas de COPE. Que son unos
que son
cuantos.
Muchos, es verdad, es verdad.
Son unos cuantos.
Es verdad. Jero, cuídate. Muchas gracias.
Adiós.
And time goes by so slowly, and time can do so much. All you still more. Speed your love to me.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Yo puedo ofrecerte una vida muy interesante, pero depende para ti que es interesante.
Estás escuchando a Camilo, es el artista del momento en todo el mundo, es el número uno hoy por hoy. Ayer hablaba con Pablo Motos y le pedí el contacto de Camilo para ver si éramos capaces de despertarle hoy en Poniendo las Calles. Si todo sale bien, si no se nos queda dormido, Camilo estará dentro de un rato aquí en el programa y vamos a descubrir un montón de cosas bonitas de él y mucha música. Aunque hoy sea jueves y no sea nuestra temática normal, siempre nos lo dedicamos al viernes, pero hoy contar con Camilo puede ser algo bonito,
¿eh?
Acompañando a la gente que está en los camiones, que está repartiendo mercancía, la gente que está reponiendo en los supermercados, la gente de las gasolineras, nuestros panaderos, mi abrazo eterno a nuestro ángel de Maqueda, a su hijo Hugo, que se va reponiendo día a día como un auténtico campeón. Y la verdad que las estancias de nuestros ponedores y sus casas son maravillosas. Y cada uno tiene su estancia favorita, ¿eh, Bea?
Cada uno la suya. Charo Pizarro nos cuenta que su sitio preferido es donde cose a máquina. Dice que es muy pequeñito, pero que está feliz tuneando ahí su ropa desde Zarzalejo, en Madrid. Y nos pide, por favor, que le mandemos un beso a su hijo, a Javi, que está malito. Nos agradece de antemano que
claro, Javi,
lo mandemos.
Claro, Javi, mucho ánimo, hombre, que aquí los ponedores tenemos como un halo de esperanza especial y siempre salimos para adelante. Así que, Javi, mucha fuerza, hermano, mucha.
María Guadalupe Amado dice que para ella lo más confortable es el salón. La cocina también, que le gusta cocinar, pero es muy trabajosa. Nada que haces, manchas un montón y al final pues tienes que recoger. Sin embargo, el salón con un buen sofá, una buena película, un refrigerio y picoteo es donde mejor se está. Es una joya.
Genial, genial. Estás escuchando un programa de radio que se está emitiendo en directo directo, que se hace en directo poco a poco, a fuego lento, y que lo hacemos entre la gente que no concilia el sueño y la gente que está trabajando. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. No cambies el dial, porque si todo sale bien, como te decía, estará con nosotros Camilo, el artista que estás escuchando y que antes de ayer arrasaba en El Hormiguero. Antes, Gonzalo Zavalla nos tiene que actualizar la información. Yo me voy a asomar a nuestro facebook.com/poniendolascalles. Uno, para conocer los ponedores que le acaban de dar al seguir nuestra página en Facebook. Y también para conocer los ponedores que quieren sonar en la ronda de ponedores, contándonos la actividad que están desarrollando en este momento. Gracias por estar en COPE, gracias por estar con nosotros poniendo las calles. Para irte, champaña.